A ver, Ramón Campos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ramón, tú eres de Noia.
De Noia,
hombre.
Es una localidad que está a 34 kilómetros de Santiago de Compostela. Y a mí, de verdad, cuando yo he conocido tu relación con el caso Asunta, me lleva las manos a la cabeza, no, sino que desconocía que tú vivías muy cerca de Asunta y de su familia.
Yo soy de Noia originario y estudié 4 años en Santiago de Compostela y viví muy cerca de donde vivía Asunta y su familia. Y luego me marché fuera, pero mi familia sigue viviendo aquí. Y me quedé muy impactado cuando, lo he contado otras veces, cuando mi hermana, que es psicopedagoga, en un colegio cercano también a Santiago, un niño pequeño se le acercó en el recreo para preguntarle si sus padres podían matarle. Y para mí eso fue como el chispazo de no es un crimen más lo que estamos haciendo los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad y estamos afectando a una generación de chavales que lo que más debían sentirse protegidos, en el lugar donde más debían sentirse protegidos, que es en casa con sus padres, la imagen que les estamos dando es todo lo contrario.
Ramón, ¿por qué no? Porque habrá alguien que a lo mejor haya escuchado hablar de Asunta, pero no recuerde el caso, porque no nos haces tú un resumen y ya pasamos a hablar de la serie y de tantas cosas que tengo que preguntarte.
Pues Asunta era una niña china, de origen chino, que fue adoptada a principios de los 2000 por una pareja de Santiago de Compostela, de clase media alta, y que durante sus primeros 13 años de vida tuvo una vida normal. Era una chica bastante inteligente, incluso alguna gente dice que superdotada. Y en el año 2013, en septiembre de 2013, todo cambió cuando sus padres denuncian su desaparición. Y unas horas después, una pareja de personas que venían de un bar encuentran su cadáver. A partir de ahí comienza una investigación policial y judicial y se acaba descubriendo que los padres están implicados en su muerte.
Uh-huh. Tú dices que es la historia de un matrimonio cuyas estructuras familiares les han condicionado para ser las personas que son. ¿Cómo dirías tú que era Rosario y que es Alfonso?
Yo siempre digo que era una familia normal. Normal dentro de la normalidad que tenemos todos, que es una extraña normalidad. Creo que Rosario es de una familia de clase media alta, Alfonso es una persona que estudia periodismo, que es vasca, que se viene a Santiago de Compostela y se casa con Rosario, lo cual le da un estatus en la ciudad. Y cuando deciden adoptar a Asunta, en realidad es porque Rosario tiene una enfermedad, tiene un lupus, tiene cierto riesgo. Ella se había quedado embarazada en su día y había abortado. Eso es algo que mucha gente no sabe, porque se ha dicho mucho que no querían tener hijos y sí que lo habían intentado. Uh-huh. Y todo salta por los aires cuando se produce una infidelidad. Rosario es infiel y a partir de ahí, yo hago una metáfora que es que aquello era como un tablero de ajedrez con las piezas bien colocadas y de repente alguien empieza a mover el alfil en línea recta en vez de en diagonal, el peón en diagonal en vez de en línea recta y la partida empieza a cambiar completamente y acaba llevando un plazo muy corto porque la primera infidelidad de Rosario es en abril de 2012. Uh-huh. Y estamos hablando que en septiembre de 2013 Asunta aparece muerta.
Sí. El Ramón, a ver, es que la historia de esa niña o ese niño que se acerca a tu hermana, psicopedagoga, en Noia para preguntarle si sus padres podían matarle, pues imagino que es un impacto que te lleva a ti a hacer esto. Yo sé que tú contactaste con Rosario y sí, que te escribes o que te has escrito con Alfonso. ¿Cómo funciona todo? Es decir, tú ya tienes la historia y luego, una vez escrita, hablas con Rosario y con Alfonso. ¿Cómo se ha desarrollado la producción?
Es que han sido 11 años de mi vida dedicados al caso Asunta, entre otras cosas, pero al caso Asunta. Y lo que hice en un principio fue empezar a recopilar toda la información. Ya en septiembre de 2013 yo ya empecé a recopilar toda la información y me sorprendía mucho los giros que había. Decidí en un momento dado hacer una serie documental, que es Operación Nenúfar, que también está en Netflix, en Atresplayer. Con la serie documental fue donde contacté con todos los implicados en el caso, el juez de instrucción, la Guardia Civil, el grupo de personas de la Policía Judicial de La Coruña, los abogados y los padres. Yo quería entender algunas de las lagunas que había en el caso. Empecé a escribirme con Alfonso, mi relación con él es epistolar, desde entonces y continúa hasta ahora. Y con Rosario conseguí hacer una entrevista telefónica en la que le puse sobre la mesa algunas de las dudas que yo tenía y que no consiguió responderme. Yo cuando me preparé para hacer la entrevista a Rosario, me fui a ver a un psiquiatra y le pregunté, bueno, cómo debo llevar la entrevista, qué sucede si ella se pone a llorar. Y me decía una cosa que es, a veces la gente llora por culpa, no por pena. Y la culpa es tan dura como la pena.
Ramón, decías que te has estado escribiendo con Alfonso. Creo que hasta ayer, o por lo menos ayer, nosotros conocimos una de las cartas que te dirigen, ¿eh? Y yo lo veía así en medios, ¿no? La carta es larga y voy a leer un par de pasajes, ¿no? Te dice a ti: mi verdadera condena no es la prisión, señor Campos, sino no haberla podido socorrer cuando más me necesito. Y es algo que nunca me podré perdonar. Y luego añade que cuando conozcan mi fallecimiento les ruego que descorche un cava y brinde con los suyos. Solo en ese momento comprenderá que he recuperado mi felicidad. ¿Qué significa esta carta?
Bueno, esta carta en realidad no es actual. Es una carta que me escribió cuando hicimos el documental y es la carta que cierra el documental. Y en ese momento Alfonso estaba convencido de que se iba a suicidar al salir de la prisión para poder estar con su hija. Actualmente su actitud ya no es la misma, ya no está, bueno, ya no siente eso exactamente. Y lo que hacemos, o lo que intento hacer con él, muchas veces les pongo mis dudas sobre el caso, él me responde desde su verdad, yo también le pongo sobre la mesa las pruebas que hay, las verdades judiciales, y lo que hice cuando hice la serie de ficción fue escribirle para decirle que iba a hacer una serie de ficción, que no le pedía permiso, y él me pidió que fuera justo. La justicia es muy diferente para cada persona. Yo he intentado mostrar lo que hay. Creo que hubo una gran investigación policial. Creo que se cometieron muchos errores, no tanto por la investigación como por filtraciones, cómo se influyó en la imagen pública de los condenados. Porque el caso Asunta para mí es un paradigma de que la vida no es en blanco y negro. No hay blancos, no hay negros, a veces hay grises. Y el hecho de que Rosario y Alfonso haya pruebas suficientes para condenarlos en una sentencia no quiere decir que no tengan que llegar con las garantías suficientes para ser juzgados por un jurado popular. No olvidemos que en Galicia somos 2 millones de personas. De esos 2 millones de personas no había nadie que no hubiera escuchado las conversaciones de calabozos que no estaban permitidas en el juicio, que no hubieran visto, no hubieran escuchado programas de radio, programas de televisión, en los que se hacían teorías, algunas de ellas muy locas, sobre lo que se estaba filtrando. Mira, yo tengo un ejemplo muy claro de cómo el sistema judicial puede llegar a filtrar información antes de un juicio en una cuestión que no es cierta. Me refiero, hay un libro de Cruz Morcillo, una gran periodista, en la que se dice literalmente esto: otros indicios en esa misma dirección habrán de ser tratados en el plenario, indica Taín. Esos indicios, que no aparecen en ningún lugar del sumario, rondan por la memoria de todos los que los vieron. La primera vez que registraron el piso en la habitación del padre, había unas bermudas tiradas de cualquier modo junto a la cama. Al aplicar la luz forense, aparecieron lamparones de semen, como si hubieran sido utilizadas para limpiarse tras varias sesiones onanistas. No se las llevaron y nunca más las volvieron a ver. En la pared, los puntos fluorescentes saltaron también a la luz azul. Esto es mentira. Esto es literalmente mentira. Entonces, creo que hay un momento en el que tenemos ya que poner una alarma sobre cómo los medios de comunicación, cómo los periodistas y cómo, sobre todo, el sistema judicial empieza a filtrar cosas que no son verdad para asegurarse que haya una condena culpatoria. Lo que no quiere decir que Rosario y Alfonso sean inocentes. Es que una cosa no quita la otra.
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Rosario?
Pues la última vez fue tras la entrevista. Hablé un momento más con ella, tras la entrevista que está en el documental. Y ya después no mantuve contacto más que a través de su abogado, de José Luis Gutiérrez Aranguren. Y la última noticia que tuve de ella fue de su suicidio. Sí, es cierto. ¿Ahí? Que cuando estrenamos la serie documental, tras el primer tráiler sucedió una cosa, que fue que el primer tráiler que se emitió era parte de mi entrevista con Rosario. Automáticamente a Rosario se la cambió de cárcel. Nadie asegura que fuera porque saliera ese tráiler con su voz. Ella no tenía permiso para hacer una entrevista conmigo, pero se la cambió de cárcel. Y la mayoría de la gente no sabe que a un presidiario lo peor que le puedes hacer es cambiarle de cárcel cuando tiene su, bueno, por decirlo así, su ecosistema ya creado, ¿no? Cuando ya tiene sus relaciones, cuando sabe dónde está, cuando sabe dónde tiene que ir, con quién se lleva bien, con quién se lleva mal. Ahí es cuando le empiezas a hacer daño a un presidiario.
Hay dos localizaciones en las que te has negado a rodar, ¿verdad?
Sí. En el piso de donde vivía Asunta ni lo intentamos, y en la casa de Montauto tampoco lo intentamos. Era una cuestión de respeto a la niña. Hay gente que dice que nosotros no mostramos a la niña suficiente, que nos dedicamos a los padres en la serie de ficción. Cuando hice la serie documental, la primera imagen que puse en la serie documental fue un vídeo que tenía de Asunta hablando con acento gallego, dirigiéndose a cámara, un vídeo de su iPhone. Porque yo sentía que se había cosificado Asunta. Y que nadie había escuchado nunca a esa niña. Era una fotografía, era un nombre, y todos hablábamos de ella sin más. La serie de ficción tiene una cosa completamente diferente. Yo hablo en la serie de ficción sobre el caso, sobre la investigación, sobre el proceso judicial, sobre los medios de comunicación. Asunta ahí no es protagonista, desgraciadamente. Asunta es una víctima.
De hecho, creo que rodasteis versiones alternativas sobre su asesinato, ¿verdad? ¿Tantas hay?
Había cuatro, rodamos las cuatro, hemos montado dos. Supongo que había alguna más, pero bueno, la primera que se mantenía durante el principio de la investigación era que había sido solo Rosario. La segunda es que había sido Rosario en connivencia con Alfonso. La tercera es que no había sido ninguna de los dos, que mantenía la defensa de Rosario y de Alfonso. Y había una cuarta en la cual había un tercer hombre, pero nunca pudo demostrarse realmente quién era ese tercer hombre.
Vamos a entrar un poco ya a los papeles, porque yo, de verdad, yo veo poco cine, veo pocas series, pero esta, bueno, pues por el revuelo y porque está muy bien y porque la gente dice que está muy bien, pues me puse hace el fin de semana pasado, la semana pasada, un episodio y ayer vi otros dos. Lo de Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez y María León en la serie es de verdad espectacular. Espectacular, son muy grandes actores, son muy buenos, pero en un caso tan complicado, Ramón, como este, no sé qué sensación te da a ti el trabajo, el resultado final, ¿no? Porque tú los has visto actuar, yo sé que con Candela en principio no estaba pensado el papel para ella, pero no sé si fue ella la que te insistió, pero ya te digo, Tristán, uh-huh. Candela, María, Javier y todos, ¿eh? Que tampoco quiero que...
No, están todos espectaculares. Yo la primera persona con la que contacté fue Javi Gutiérrez, no le conocía en persona, quedamos a tomar un café, le conté lo que quería hacer y Javi se subió al carro y él fue como el abanderado de la calidad del proyecto. Es un caso de estas características, a la gente le da mucho miedo, hay actores que tienen que transitar por lugares complicados, Tristán y Candela han tenido que transitar por lugares muy complicados porque tienen que filtrar de alguna manera a través de ellos las emociones de Rosario y Alfonso. Cuando yo pensé en el personaje de Rosario, no pensé en Candela en principio porque tenía su imagen de la resistencia, de una mujer dicharachera como es ella, y siempre... Claro, yo me imaginaba a Rosario, llevaba muchos años imaginándome a Rosario, yo no la conocía en persona. Y siempre pensaba en una mujer más para adentro, más tímida. Pero cuando me pidió la prueba, aquel día ya fue muy inteligente, vino vestida de negro, se había apretado el pecho, porque ella tiene más pecho que el que tenía Rosario. Y cuando me di cuenta que podía hacerlo, decidí que tenía que darle armas para, además de su interpretación, que es increíble lo que hace Candela, que pudiera mimetizarse con Rosario. Y me llevé a la sala de casting, algo que nunca se hace. Los actores vienen con el aspecto que vengan y con eso hacen el casting. Y me llevé al equipo de vestuario, al equipo de maquillaje, al equipo de peluquería, al equipo de fotografía, al director, porque sabía que de aquella prueba nos jugábamos que todo el mundo aceptase que era Rosario. La primera fotografía que se publicó es de ese día de casting. Ya estaba maquillada y peinada como Rosario. Tristán, al principio, yo tengo muy buena relación con él, somos amigos, se lo propuse y la verdad que en principio me dijo que no, pero sobre todo por esto que te digo de transitar las emociones. Él tiene dos niños y le costaba mucho pensar que cada día iba a tener que llegar a casa con un personaje sobre los hombros que tenía cuestiones pues, que eran dolorosas y que iba a tener que estudiar con sus niños delante sobre cuestiones que no le apetecían. Además sentía que estaba todo contado, que es una de las cuestiones también que los medios de comunicación somos muy responsables. Contamos fragmentos de las historias muchas veces sin reflexión, sin análisis. También lo entiendo porque a los periodistas se les pide que cubran 4 horas de programa cada día, 4 horas de televisión, 5 horas de televisión, y a una mínima noticia hay que aferrarse a ella para sacar media hora, 20 minutos. Cuando le conté todo lo que había, porque yo tenía toda la investigación previa al documental, pero sucedió una cosa, que es que después del documental mucha gente relacionada con el caso se puso en contacto conmigo para contarme cosas que no habían querido contarme para el documental. Tuvimos la oportunidad de hablar con gente cercana a Alfonso Rosario, gente que ahora ha visto la serie y lo que me ha transmitido es que Rosario y Alfonso son personas, lo que han hecho es clavado a la realidad, que los han clavado, que eran así. Entonces, nada me puede sentir mejor que haber reflejado una serie de ficción algo que fue tan doloroso para mucha gente.
Entiendo que este es un proyecto que te ha llevado a ti 11 años. No sé si un proyecto que te lleva tanto tiempo, cuando ves el resultado final, siempre estás como... pues dices, le podría dar una vuelta más. Ya hemos dicho que tienes cuatro
siempre
versiones sobre la muerte de Asunta. No sé si estás... ¿Cómo de satisfecho estás con el resultado final de la serie? Perdón.
Estoy muy satisfecho. La verdad que creo que lo que soñamos y lo que tenemos es muy parecido. Creo que hemos sido fieles a lo que teníamos que hacer. Creo que teníamos unas líneas rojas que no hemos cruzado. Y creo que más allá de que haya gente que se moleste, creo que la realidad de lo que pasó entre el documental y la serie está ahí. A nadie le gusta verse reflejado. No hay que olvidar, por un lado no hay que olvidar que son personajes de ficción todos los que rodean el caso, salvo Rosario y Alfonso. Son personajes muchos, compendio de varios. Pero a casi nadie le gusta verlo.
Perdón, Ramón, pero sí, ¿hay licencias en esos personajes?
Hay licencias en las vidas personales. Lo que sucede alrededor es todo basado en la realidad. Y ten en cuenta, Alberto, que yo viví permanentemente durante la producción del documental y la producción de la serie rodeado de abogados. Es decir, yo tenía que enviar cada versión con mi equipo, cada versión de guión, a dos equipos de abogados en paralelo que revisaban con las pruebas que teníamos. Teníamos que tener dos fuentes de cada una de las cosas que poníamos. Luego tuvimos a María Ángeles y Gustavo, dos abogados que nos, dos jueces que nos estuvieron asesorando sobre el proceso judicial y que cuando nos decían, esto no pudo ser así, Ramón, esto está mal, esto tienes que corregirlo. Y yo sacaba la documentación y decían, ahí va, pues sí que fue así. Hemos tenido el asesoramiento de la Policía Judicial, del grupo de personas de la Guardia Civil de La Coruña, que se han revisado todos los guiones y el montaje. Es decir, ¿podríamos haber llegado más allá? Posiblemente. ¿Podríamos haber llegado más allá siendo fieles a la verdad? No lo creo.
Ramón, enhorabuena, porque ya te digo, que yo no soy muy de series y de películas, y me tuviste ayer enganchado, que me tuve que, bueno, tuve que dejarlo, porque digo, se me va a ir, me voy a madrugar y me voy a quitar horas de sueño. Pero nada, te agradezco además muchísimo tu tiempo y que te hayas acercado hoy por aquí para charlar. Enhorabuena,
muchísimas
Ramón.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.